La lucha contra el cáncer se ha basado tradicionalmente en tres pilares: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Pero desde hace unos años contamos con una nueva estrategia, la inmunoterapia. La posibilidad de que sea nuestro propio organismo el que acabe con las células tumorales. En 2018, los inmunólogos James Allison y Tatsuko Honjo ganaron el Premio Nobel de Medicina por descubrir cómo activar el sistema inmunitario para combatir el cáncer. Un cambio de paradigma en medicina que no ha hecho más que empezar. Alternativas en este campo, como linfocitos T, receptores de antígenos quiméricos, las células CAR-T, están generando interesantes resultados. Hace unas semanas conocíamos el caso de dos pacientes que sufrían un tipo de leucemia que ya no respondía a los tratamientos. Ambos fueron los primeros en someterse a la que entonces era una nueva terapia celular, CAR-T, en Estados Unidos, y 10 años después no presentan signos de enfermedad y los resultados y las células siguen funcionando. Doctor Antonio Pérez Martínez, bienvenido, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Manuel, por estar aquí.
El doctor Pérez Martínez es jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica de La Paz, donde lidera un amplio equipo de especialistas, desde genetistas a bioquímicos, que estudian nuevas fórmulas para tratar las formas de cánceres infantiles más devastadoras. También nos acompaña en el estudio Lluís Montolión. ¿Qué tal estás, Lluís?
Hola, Manuel, encantado de estar aquí contigo y con Antonio.
Lluís Montolió, ya lo conocen todos ustedes, es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, es experto en bioética y en la técnica de edición genómica CRISPR, además de ser colaborador habitual en Hombros de Gigantes. Bueno, para situarnos, ¿qué es a grandes rasgos la inmunoterapia y por qué supone una esperanza en el tratamiento del cáncer?
Bueno, pues la inmunoterapia ha venido de alguna manera a poner sobre la mesa un antiguo concepto, ¿verdad?, de que es las propias células, el propio sistema inmune es un elemento de defensa que, conociendo sus mecanismos de acción y utilizándolos de una forma adecuada, puede ser incluso más potente que la quimioterapia, que la farmacología convencional. Es decir, entender que el sistema inmune tiene unas capacidades de defensa frente a enfermedades infecciosas y también para células que se transforman, como es el cáncer, y que hay mecanismos fisiológicos que eso lo hacen de una forma natural, y contar con ello es lo que nos ha permitido que la inmunoterapia de alguna forma tenga un papel muy importante. Y además lo hace respetando muchas veces el cuerpo. De alguna manera es una terapia efectiva y mucho más segura a priori que los tratamientos convencionales.
Es como decir, Antonio, que esta terapia la tenemos ya incorporada en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía son elementos, tratamientos que vienen de fuera, pero la inmunoterapia parece que la tenemos ya incluida en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hay que ayudarle de alguna manera a este sistema inmunitario nuestro, ¿no?
Eso es de lo que se trata. Es decir, hay una manera natural de que de manera continua estamos conociendo en nuestro cuerpo, se van produciendo células tumorales que somos capaces de eliminar de una forma continua. Eso es lo que conocemos como el mecanismo de eliminación, ¿verdad? Eliminación de estas células tumorales. Sin embargo, algunos enfermos, las células tumorales consiguen evadir estos sistemas de eliminación, alcanzan, digamos, un equilibrio, lo que llaman la teoría o la hipótesis de las tres E's, eliminación, equilibrio y evasión. Y cuando aparece ese equilibrio y esa evasión, pues el sistema inmune ya deja o tolera de una forma a esas células, no las elimina, y por lo tanto aparece la enfermedad. Lo que tenemos que tratar de hacer es restablecer el camino de vuelta de la evasión al equilibrio y del equilibrio a la eliminación.
Pero una forma de restablecer ese camino de vuelta es mediante estas células en CAR-T. ¿Exactamente qué son?
Bueno, las células CAR-T es, como bien has definido, Manuel, es un receptor antigénico quimérico que introducimos en un linfocito T. Es decir, tienen dos propiedades fundamentales. Le damos a la célula T, o sea, la redirigimos hacia una diana, y por otro lado la activamos y coestimulamos, de manera que cuando esa célula T que hemos redirigido de una forma arbitraria a una diana específica, una vez que encuentran pues esa unión, lo que llamamos sinapsis inmunológica, se genera una gran respuesta efectora amplificada por nuestra intervención. Es decir, una respuesta fisiológica, nosotros la amplificamos. Por tanto, un CAR-T es un medicamento de terapia celular que genéticamente modificamos para darle dos propiedades: la propiedad de redirigir y reconocer a su diana de una forma específica, en este caso la diana que llamamos o conocemos como CD19, que está expresada en células de leucemia linfoblástica B, de linfoma difuso de células B, y por otro lado, una vez que están ahí, amplificamos con señalización intracelular, amplificamos esta respuesta efectora, de manera que generamos que el propio paciente tenga capacidad de reconocer a estas células tumorales y las elimine de una forma específica.
Decía Manuel que Allison y Onjo en 2018 recibieron el Premio Nobel de Medicina por un aspecto de la inmunoterapia, ¿no? Por la inactivación de unos genes que se descubrieron que eran como reguladores negativos del sistema inmunitario, ¿no? El CTLA-4 y el PD-1, ¿no? ¿Es necesario en todos y cada uno de vuestros tratamientos inactivar estos frenos que tenemos de forma natural en nuestro sistema inmunitario?
Cuando un linfocito T actúa, y esto que hablábamos de esa sinapsis inmunológica, además necesito que hagamos una coestimulación. Esa coestimulación se hace reconociendo efectivamente en la diana sus diferentes ligandos. Si no hubiera señales de control, esto sería como una bomba de Hiroshima que está continuamente activado. Entonces, de forma natural, hay una contrarrespuesta para controlar el sistema inmune y evitar fundamentalmente que se generen enfermedades autoinmunes o que se genere una distorsión de la respuesta inmune no controlada. Eso es de alguna forma los puntos de control inmunitario, que son necesarios. Cuando hablamos en oncología, puntos de control inmunitario no están expresados en todas las enfermedades oncológicas. En algunas sí, fundamentalmente melanoma, fundamentalmente en algunos tumores de pulmón, pero, por ejemplo, en pediatría, en los cánceres infantiles, hay muy pocos tumores donde el microambiente tumoral exista una contrarregulación a ello. Por lo tanto, es una estrategia necesaria y válida, pero no universalizar. Y eso es un poco en el momento en el que estamos. CAR-T, al igual, es una terapia estrategia y válida, pero no podemos universalizarla a día de hoy al cáncer en general, sino algunas dianas específicas y en particular algunos tipos de tumores.
O sea que estas células CAR-T serían como una especie de, bueno, serían medicamentos vivos, por decir de alguna forma, y una especie como de misiles muy dirigidos contra las células tumorales, obviamente para que no dañen a las sanas.
Claro, eso es lo que conocemos como on-target, es decir, on-target off-tumor effect, es decir, que cuando ocurre un efecto en la diana, pero fuera del tumor, es cuando aparece el efecto adverso. Nosotros queremos generar tratamientos que sean on-target on-tumor. Y eso es difícil porque no olvidemos que la célula tumoral es una célula de nuestro propio cuerpo que se transforma, y algunas señales sí las hace específicas, pero hay otras que son compartidas. Entonces, uno de los grandes retos es encontrar esas dianas que son específicas de tumor, lo que conocemos como neoantígenos o antígenos específicos tumorales, que a día de hoy hay muy pocos. Entonces, esa es la principal limitación que tenemos, que aunque, por ejemplo, a día de hoy el CAR-T19 elimina las células tumorales que expresan D19, también elimina el linfocito B, y el linfocito B es una célula no tumoralizada.
Antonio, tú estás liderando aquí en el Hospital de la Paz, en Madrid, estas iniciativas terapéuticas tan innovadoras, pero te has formado en Estados Unidos, ¿no? Cuéntanos brevemente cuál ha sido esta etapa de formación. Creo que estuviste en el Hospital Pediátrico de St. Jude, en Memphis, y quizá en otros sitios también, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve la inmensa fortuna de formarme con el programa de formación sanitaria especializada que empezaba en aquel momento en España con el Carlos III. Fui de los primeros médicos que hizo un Río Ortega, y dentro de ese Río Ortega tuve la posibilidad de irme a St. Jude con el grupo del profesor Liung y el profesor Darío Campana, que del 2006 al 2009 estaban trabajando ya en el dominio de coestimulación for 1BB, que es una de las uno de los componentes del CAR-T en aquel momento, hace ya 15 años. Allí estuve con ellos, hice el postdoctoral trabajando con células natural killer, y luego también tuve por motivos familiares, estuve trabajando en Alemania, en Tübingen, donde también estuve desarrollando con el profesor Hans Grettinger, que era mi jefe en Estados Unidos. Él se vino a Alemania y me fui con él. Estuve en el 2011 también trabajando una temporada con él. Y es verdad que otro periplo de mi etapa fue volver a Minnesota con el grupo de Jeff Miller, al Masonic Cancer Center, donde también estaban trabajando, en este caso, con una inmunoterapia que llamamos BiKE. Es una especie de bicicleta que trata de linkar, ¿verdad?, a la NK con, en este caso, una célula de osteosarcoma que expresaba ROR1.
Y lo que ha conseguido a través de ese periplo de formación es la técnica para transformar estas células. Estas células, desde el momento en que llega un paciente a la consulta, ¿cuál sería entonces el proceso?
A día de hoy hay un circuito claramente establecido, que es un circuito que llamamos un circuito asistencial con unas indicaciones establecidas. Por ejemplo, un niño con una leucemia que ha recaído tras un trasplante alogénico, tiene indicación de CAR-T19 si es una leucemia linfoblástica B y si expresa el CD19, no lo ha perdido. ¿Qué hacemos en ese momento? Evaluar al paciente, qué situación clínica tiene. y comprobar si su sistema inmune tiene células, tiene linfocitos T para poder fabricar el fármaco. Generalmente es una situación clínica que se mantiene muy poco en el tiempo, porque es un paciente en recaída, en progresión, está muy inestable y es muy vulnerable. Por lo tanto, hay que actuar con cierta celeridad. Lo que hacemos en primer lugar es solicitar autorización al comité de expertos del ministerio. Una vez que tenemos la autorización, lo que hacemos es hacer una aféresis. Una aféresis es hacer una recogida del paciente, un enriquecimiento de su sangre de una fracción que llamamos mononucleares, donde se encuentran los linfocitos T. Y a partir de ahí, a día de hoy, el circuito consiste en enviarlo, en este caso, a las dos casas comerciales, que son los medicamentos que están aprobados. Ellos generan la transfección con el vector y nos devuelven el medicamento, generalmente a las 3-4 semanas de haber hecho la aféresis. Cuando recibimos el fármaco, durante ese tiempo, no, un paciente en recaída no puede estar 4 semanas sin ningún tipo de tratamiento. Es tremendamente vulnerable y es cuando hacemos lo que llamamos el tratamiento puente. Este tratamiento puente es muy ajustado a la situación clínica que tiene el paciente. Tiene como dos finalidades: mantener al paciente, pero con el tratamiento justo, porque si le pones mucho tratamiento y eliminas las células tumorales, estás quitando la diana que va a hacer que tu CAR-T se expanda. Por lo tanto, tienes que tener un tratamiento muy controlado. Una vez que llega el medicamento, hacemos lo que llamamos el tratamiento de linfodepleción. ¿Qué consiste este tipo de tratamiento? Consiste en generar en el paciente una situación de aún más inmunovulnerabilidad, para que cuando le pongamos el CAR-T tenga un entorno en el que permita expandirse sin tener que competir con los elementos metabólicos con otras células, sino que sea el CAR-T el que coge esa ventaja expansiva. Eso se llama el tratamiento de linfodepleción, que dura aproximadamente 4 o 5 días, y en ese momento descongelamos el CAR-T y rápidamente infundimos el CAR-T. Y ahí empieza la gran aventura, porque durante el primer mes aparece los cuadros que llamamos cuadros inflamatorios, aparece el síndrome de liberación de citoquinas, que como sabéis el CAR-T no solamente ha venido a autorizar el CAR-T, hemos venido también a autorizar el antídoto del CAR-T, que son todos los anticuerpos que controlan esta gran bomba inflamatoria, que si no controlamos, como ocurrió sobre todo en los albores del inicio de esta terapia, pues hubo muchos enfermos que fallecieron por una respuesta inflamatoria desmesurada. Ahí aparecen los anti-IL-6, los anti-IL-1, el tocilizumab, anakinra, cituximab, que son fármacos que hemos incorporado en nuestro arsenal terapéutico para que en determinadas situaciones clínicas donde el CAR-T está actuando de una forma desorbitada, exagerada, sin ningún tipo de control, pues tenemos desde fuera que intervenir. A partir de ahí, y en el primer mes, hacemos la primera evaluación y el 80-85% de los enfermos refractarios en el primer mes alcanzan remisión completa con una única infusión, algo que es absolutamente inaudito en el concepto de la oncología. ¿Dónde está el reto? En que esa respuesta que obtenemos al día 30 se mantenga a largo plazo.
Todo este procedimiento terapéutico que nos describes tan detalladamente está pues en manos de familias que viven, por ejemplo, aquí en Madrid y que pueden dirigirse al Hospital de la Paz. Pero hay procedimientos equivalentes, hay colegas que están desarrollando esta misma terapia también en otros hospitales de nuestro país. Nos están escuchando, pues probablemente familias con algún niño o niña que tiene algún proceso oncológico, y les gustaría saber si esto es algo solamente privativo de La Paz o es algo que también es accesible en otros sitios. ¿Tenemos suficientes hospitales en España donde esto pueda ocurrir? ¿Deberíamos organizarlo de alguna otra manera? ¿Qué opinas?
Muchas gracias por esta pregunta. Mira, actualmente se cumplen 3 años del Plan Nacional de Terapias Avanzadas, que uno de los primeros objetivos fue identificar qué centros estaban acreditados o designados para hacer este tipo de tratamiento tan complejo, como podéis ver. En aquel momento se designaron 8 o 9 centros de adultos y 3 centros pediátricos, y a día de hoy se mantienen 12 centros en toda España con esta capacidad para hacer esto. Hay una segunda convocatoria a día de hoy donde se van a ampliar esos centros, porque la estimación que se hizo inicialmente de atender en nuestro país alrededor de 400 enfermos todos los años, pues la realidad es que estaba muy por debajo de lo que estaba ocurriendo. Y uno de los problemas probablemente fuera la cómo accedía un paciente pues de Motril, de mi ciudad de Granada, de un pueblo de Andalucía o de Castilla-La Mancha, cómo accedía pues a, en este caso, a Sevilla, cómo accedía a Madrid o cómo accedía a Valencia, a Barcelona, que son fundamentalmente donde están estos centros a día de hoy. Una vez que hemos hecho ese recorrido tras 3 años, donde hemos aprendido, tenemos esa experiencia de manejo, yo creo que es el momento de poder universalizar y abrir un poquito más centros para que haya mayor accesibilidad de este tratamiento a todos los pacientes y a todas las familias. ¿Por qué? Porque es muy importante cómo llegue el paciente. Si el paciente llega a una buena situación clínica y en estadios tempranos de la enfermedad, el éxito del tratamiento es mucho mejor que si llega en estadios más avanzados. Entonces, a día de hoy hay una evaluación de esa primera designación, que por otro lado es lógico, con un tratamiento tan complejo, tan caro, es necesario que se controle, pero tras 3 años de experiencia, pues ya se tiene la madurez suficiente y la mayoría de los centros españoles de primer nivel, pues los hospitales que todos tenemos en la cabeza, tendría, sobre todo aquellos que tienen experiencia en trasplante alogénico, tendrían capacidad perfectamente de poder desarrollar este tipo de terapia.
Porque, ¿de qué precio estamos hablando? Un tratamiento de estas características.
Bueno, a día de hoy hay un pacto, ¿verdad?, entre las agencias reguladoras y la industria farmacéutica, y el precio es lo que llamamos un precio asociado a resultado. El precio total son 375.000 euros en nuestro país. Ya sabéis que esto varía en función de los países, con un pago aproximadamente de la mitad el día de la infusión y la otra mitad se realiza el pago si a los 18 meses de la infusión el paciente está libre de enfermedad y sin haber recibido durante esos 18 meses ningún tratamiento adicional que no sea el CAR-T.
Pero esto lo paga el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Esto hay que decirlo, ¿no?
Y esto además lo paga el sistema sanitario público y lo pagamos todos. Estupendo. Y es una gran noticia que podamos hacerlo. Muy importante en esta línea es tratar de desarrollar también que los CAR-T se pueden también desarrollar de una forma académica, ¿no?
Claro,
tenemos
claro.
El gran ejemplo de las Aricel, que es otro CAR-T desarrollado en el Hospital Clinique por el equipo del doctor Manel Juan, y donde ellos han generado todo este circuito que yo os he contado, lo han desarrollado en el propio Hospital Clinique y han sido capaces de licenciar el CAR-T 19, pues también para la misma indicación. Porque al final, si analizamos lo que es un CAR-T, es un producto que obtenemos del propio enfermo. Es decir, yo de alguna forma me gusta siempre hablar de este ejemplo, ¿no? Si echamos la vista atrás, hace 40 o 50 años, los hospitales no había bancos de sangre, me refiero. Era complicado, ¿no?, que hubiese concentrados de hematíes, que hubiese plaquetas o plasma. A día de hoy, a todos nos parece lógico, ¿verdad?, que en un hospital, si alguien necesita un paciente, un accidente de tráfico, tal, necesite un concentrado de hematíes o unas plaquetas o un plasma, rápidamente se lo administra, es un producto biológico. Sin embargo, sigue sin haber un banco de linfocitos. No tenemos banco de linfocitos y la linfopenia está en el contexto de enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes y, por supuesto, también del cáncer. Ahora el linfocito es un elemento que la tecnología, la biología celular, nos permite poder hacer medicamentos como el CAR-T. Y esto es algo que ahora nos puede parecer extraño, pero de aquí a muy poco tiempo seremos capaces, y estoy convencido, de que tendremos este tipo de linfotecas en nuestros hospitales para poder utilizar, como utilizamos sangre y plaquetas, de una forma rutinaria, sin tener que generar estos circuitos tan complejos a día de hoy.
Bueno, hasta ahora estas células CAR-T se están aplicando a tumores sanguíneos. ¿Cuál es la posibilidad de que en un futuro más o menos cercano se pueda aplicar a tumores sólidos?
Claro, el cáncer hematológico es un cáncer que tiene dos particularidades que lo hacen muy diferente al tumor sólido. La primera es que hemos encontrado una diana que es prácticamente universal del linfocito del blasto B, del linfoma difuso de células B y de la leucemia linfoblástica B, que es el 19. Pero por otro lado, una característica muy importante y es que no es un órgano estructurado como tal. La médula ósea, el sistema hematopoyético, pues está distribuido de una forma por todo el organismo. Es como si dijéramos un edificio con cimientos muy laxos, de manera que es muy fácil penetrar, es muy fácil relacionarse, es muy fácil encontrarse. Por lo tanto, un CAR-T es muy fácil que encuentre a una célula tumoral, tanto la médula ósea como un órgano secundario. Sin embargo, un tumor sólido es una estructura sólida, es un órgano. Es un órgano que tiene sus estructuras fibrosas, que tiene sus vasos aberrantes, que tiene un microambiente tumoral tremendamente complejo, con poco oxígeno, muy tóxico, muy inmunorregulador, que es lo que le genera la capacidad de escapar al control inmunitario y al control farmacológico. y que por lo tanto introducirnos ahí ya es un gran reto, es un gran reto. Por lo tanto, el challenge, ¿verdad?, de esta estrategia CAR-T, los malos resultados que ya dio en el tumor sólido no tienen que hacer que perdamos el impulso por querer hacer un CAR-T, sino que tenemos que tratar de generar, utilizando esta base de estrategia, nuevas herramientas CAR-T, por ejemplo, que llamamos los TRAC, ya no son los CAR de coches, sino son los TRAC de camiones, ¿verdad?, que tienen más facilidad para penetrar en este entorno grosero, este entorno donde un coche se quedaría, no podría caminar, pero llega un tractor y es fácil que entre. Ese tipo de estrategia, que va muy, muy de la mano de la edición génica, es un poco lo que tenemos que tratar de generar.
Antonio, escuchándote es fascinante ver que las familias aquí también en España tienen acceso a todas estas tecnologías. Tú eres médico, tú ves y tratas pacientes, pero también eres investigador porque estás desarrollando estas nuevas terapias y viéndolo a nivel preclínico. También eres profesor y además creo que estás comprometido con muchas acciones solidarias y tendrás tu familia también. ¿Cómo se integra todo esto?
Bueno, pues teniendo salud. Pues. Bien, bueno, pues al final es un profesional que tiene un compromiso con lo que hace y es verdad, todo lo que dices. Yo creo que estamos en un momento fascinante dentro de la medicina, que yo siempre hablo de que es como si cuando en el siglo XX empezó con el desarrollo, gran desarrollo farmacológico de enfermedades que parecían incurables, pues estamos en el siglo XXI donde ha aparecido la inmunoterapia, la medicina de precisión, donde hay un gran gap en docencia porque todo esto no está en los libros de las facultades de medicina, por lo tanto los profesores tenemos que incorporar lo que los libros aún no nos dicen y donde tenemos que hacer un gran esfuerzo porque incorporar médicos que investiguemos, porque los médicos, los investigadores estáis en los laboratorios pero no tenéis a las familias y nosotros tenemos una grandísima responsabilidad. Y lo que tenemos que luchar, lo que yo lucho, es por incorporar en mis hospitales equipos de investigadores que nos den una información muy valiosa, que está muy por delante del protocolo clínico, para poder dar una respuesta fundamentalmente a los niños que no van bien con los tratamientos convencionales. Porque el gran reto que tenemos en los próximos 10 o 20 años, que es lo que, si Dios quiere, será la etapa de profesionalidad que me quede, es curar definitivamente, si no todos, al menos muchos de los cánceres que tienen los niños.
Para eso contáis con financiación de presupuestos generales del Estado a través de proyectos, pero también es muy importante contar con financiación de la sociedad civil, ¿no? Y vosotros, me consta que en vuestro equipo tenéis un apoyo de una fundación, Cris Cáncer, que ha sido esencial, ¿no?, para que podáis desarrollar. Coméntanos un poco cuál es el papel de esta sociedad civil.
Pues mira, yo cuando estaba en Estados Unidos me comentaba Sidney Farber, que fue el gran oncólogo en Estados Unidos, él decía que con investigación e investigadores no se acabaría el cáncer. El cáncer se acabaría cuando la sociedad quisiera que se curase el cáncer. Y él formó el primer gran instituto con la Jimmy Foundation, creó el Instituto de Investigación en Cáncer Infantil, que ahora conocemos todos como el Dana-Farber Institute, ¿no? Pues algo muy parecido. Yo estaba en Estados Unidos y me llamó Cris contra el cáncer con la intención de crear un gran centro, una gran fundación que se dedicase solamente a promocionar la investigación en cáncer de adulto y en cáncer infantil, y me contactó para que yo de alguna forma liderase la parte de cáncer infantil. Gracias a Cris contra el cáncer estamos consiguiendo generar este conocimiento nuevo, impulsar la investigación directamente dirigida y en tiempos cortos a los enfermos. Hemos hecho proyectos de incorporar células NK, linfocitos T memoria, CAR-T duales, CAR-T NKG2D, todo gracias a la gran masa crítica que se ha apoyado en la Fundación Cris contra el cáncer, que está en los equipos no solamente de La Paz. Están financiando proyectos de investigación en Valle Hebrón, en Sevilla, en Valencia, prácticamente en toda España, incluso en Francia y en Inglaterra, y se está generando un gran impulso y poniendo en valor a los investigadores, que es muy necesario hacerlo en nuestro país.
Bueno, pues con este reconocimiento a los investigadores, a los médicos y a estas fundaciones que apoyan esa ciencia, vamos a dejarlo aquí. Doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica de La Paz, San Luis Montoliu, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Gracias, Manuel, y gracias, Antonio.
Y muchas gracias, Manuel.
Sobre todo por estos mensajes de esperanza, ¿verdad?, en la medicina que viene. La medicina que viene, que ya empieza a estar aquí. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.